Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuidarse en salud.
¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien. Cuando yo veo una mujer, mi corazón se para de...
Pues aquí estamos ya de nuevo, después de escuchar las noticias, son las 6:09 de la tarde y claro que sí, vamos a abrir la consulta.
Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar.
Agradezco a Jorge Gutiérrez que esté en los mandos técnicos. Hola, doctor Cantarín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? Que yo no quiero ser calvo.
Bueno, esto de yo no quiero yo no ser entiendo, calvo, no entiendo, es bueno. Más, si alguien no quiere ser calvo, no sé qué
ahora
tendría que hacer.
Ir al médico y decir, oiga, que quiero ser calvo, y dice, se ha equivocado de consulta. La peluquería está ahí enfrente. Digo yo, pero bueno, ya ves. Aquí estamos.
Bueno, pero doctor, en nuestra consulta hoy le voy a decir que la Organización Mundial de la Salud deja de recomendar vacuna anti-COVID de refuerzo a la mayoría de la población. Cuénteme, ¿ya estamos libres de COVID?
No, en absoluto. Mira, estaba yo revisando. Más que nada para agradecer a todos nuestros oyentes y recomendarles que se metan en un periódico digital, se llama consalud.es, donde The Lancet, la revista más prestigiosa del mundo, habla de las críticas de los expertos en la gestión de la pandemia por parte de la OMS. Es decir, la OMS se ha equivocado muchísimo. Y se ha equivocado con la pandemia un día sí y al otro también. Y encima no le ha costado el puesto a nadie. Bueno, las críticas más importantes es que, claro, como han pasado ya 3 años, la gente ya no lo recuerda. La OMS tardó muchísimo en declarar la COVID como una emergencia de salud pública. Y claro, mientras que no lo declaró como emergencia, las cosas iban como iban. Pero por otra parte, la OMS tardó más de un año en reconocer la transmisión aérea. Le costó muchísimo trabajo aceptar eso de las gotitas que quedaban en el aire. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo, claro.
Y la OMS seguía sin reconocerlo. Bueno, la OMS ahora, yo tendría que decirle a la OMS, vamos a ver, ¿han caído ustedes en que hay países muy, muy, muy pobres donde hay muchos muertos por COVID?
Claro, pero ahí se curan en salud, dicen, cada país debe considerar su contexto específico a la hora de decidir si seguir vacunando grupos de bajo riesgo, tales como niños y adolescentes sanos, mientras no comprometa otras inmunizaciones cruciales.
No las va a comprometer, señores de la OMS. Váyase usted a Haití y entonces vacune usted primero a los países pobres como Haití. Vacune usted a países pobres africanos. Yo creo que la OMS lo que debe haber hecho, y yo creo que algún día lo tendría que hacer, es exigir, porque la OMS es de todos los países, ¿vale? Es exigir a todos los países ricos del mundo que manden vacunas a los países pobres. Porque esto es una pandemia para todos. Y por tanto, sigue muriendo gente en países donde la cobertura vacunal es mínima, o
claro,
donde ni siquiera ha llegado. Claro, en España. Pues sí, hombre, en España yo sí te puedo decir que está bien rebajar ese temor. Pero bueno, al final la OMS nos da la razón. Dice, tienen que vacunarse los grupos de riesgo. ¿Sabes quiénes son los grupos de riesgo en países como el nuestro? Los mayores, señores. Este es un país de mayores. Y por tanto, cualquier persona mayor de 65 años está en riesgo. Vacúnese, por favor, vacúnese. Y luego decimos, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa. Bueno, pues entonces estamos en un país donde hay muchas enfermedades cardiovasculares, muchas enfermedades cerebrovasculares, mucha diabetes, mucha hipertensión. Es decir, que prácticamente el 90% de la población española es una población de riesgo. Y por tanto, para evitar otros riesgos, ¿qué daño hace la vacuna? Se ha demostrado que ninguno, todo lo contrario. Dejó de morir mucha gente gracias a la vacuna de la COVID. Yo me acabo de poner la cuarta dosis y sé que Pilar Vicente...
Desafiando a la OMS.
Por supuesto, pero Pilar Vicente también. Bueno, desafiando a la OMS es otra cosa que había que aclarar algún día. Si quieres un día hablamos de ello, porque la OMS El 90%, 85%.
Bueno, dice ahora, que a los grupos de riesgo, de sí, alto riesgo, sí, 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 hay, sí, que vacunarles.
Pero que algún día tendremos que debatir sobre el desafío a la OMS, porque lo que muchos oyentes no saben es que el 87% del dinero que ingresa la OMS lo ingresa de la industria farmacéutica. Por tanto, bueno, cuando hablamos de expertos, veamos a ver por qué se retrasó la declaración de emergencia, por qué no se aceptó la transmisión aérea. Bueno, la OMS recomienda, pero para eso están los expertos, para poder aceptar esa recomendación. Y hoy te adelanto que muchos expertos están enfadados con la OMS por hacer general esta recomendación. Y bueno, luego tenemos la suerte de tener radio pública como esta, programas como el tuyo, que nos das el altavoz para decirles a todas las personas que nos están escuchando que quien más que menos estamos en un grupo de riesgo en España.
Dicen la OMS, sigo leyendo, que la necesidad de una dosis de refuerzo entre 6 y 12 meses después de la anterior, o sea que sí que están retrasando hasta 12 meses entre una y otra, bien, dice, se mantiene solo en colectivos que incluyen personas mayores, inmunodeprimidas, trabajadores sanitarios, fíjate, según han explicado en rueda de prensa.
Hombre,
así que,
yo estoy totalmente, sí, de acuerdo, y debería, lo que debería hacer la OMS, por otra parte, ya que dice eso, es obligar, pero obligar por ley, a todos los trabajadores sanitarios a que estuvieran vacunados. Todavía más del 15 o 20% de los profesionales sanitarios de los hospitales están sin vacunar en el mundo entero. Y claro, para trabajar en un hospital con pacientes, lo menos que se le puede exigir es que estén vacunados, no de la COVID, vacunados también de la gripe.
De todo,
porque pueden,
claro,
contagiar a los pacientes.
Desde luego. Pues, doctor, ¿le parece que hablemos de lesiones? Seguimos otra vez, sí, hablando de, ahora ya, malos hábitos posturales.
Claro.
¿Le parece?
Hombre.
Porque
es esencial.
Algunos de los comportamientos que adquirimos pueden ya dañar nuestra salud, ¿no? Y a veces es porque hemos adquirido una mala postura a la hora de sentarnos, o también una mala postura a la hora incluso de caminar mal, o también a la hora de dormir mal,
o, ¿no?, a la hora de pensar en nuestros niños, ¿no? Hablabais antes de la educación de tus hijos, recordabais los deberes y los derechos de los padres con los niños, y a veces se nos olvida que los niños son los que más padecen dolor de espalda, que pueden tener una escoliosis, una desviación de columna, precisamente porque llevan mucho tiempo, trabajan más horas que nosotros, y luego además, hombre, esas mochilas, que es que yo me da cada vez,
ay, las mochilas,
me da más pena, porque es que a mí
qué barbaridad,
es que me gustaría que a mí el ministro o el presidente del gobierno me explicara por qué tienen que llevar esos niños esas mochilas, porque que los libros para arriba, para abajo, pero no estamos en la era digital. No se puede tener una tableta y se va al colegio. Seguro que los papás le compran una tableta por 120, 130 euros. Tampoco hay que tener la de Apple. Se puede tener una tableta, llegas al colegio, te conectas por wifi y tienes todos los deberes. Los niños, señores, no deben de llevar la mochila con más peso del 10% de su peso. Así que pesen a sus hijos y dicen, pues mi hijo no va a llevar, si mi hijo pesa 30 kilos. La mochila de mi hijo no puede pesar más de 3 o 4 kilos. La mochila sí que afecta muchísimo la espalda de nuestros niños.
Bueno, acuérdese de cuando éramos pequeños, cómo llevábamos las carteras, ¿no?
Míralos ahora, mi crieta la puerta de un colegio y mira cómo llevan. Llevan las mochilas, afortunadamente muchos han mejorado porque llevan mochilas de ruedas, pero algunos los que llevan la mochila con los libros, que me parece tan ridículo, pero los niños y los adolescentes, mis alumnos, ¿pero qué hace con la mochila? Estamos en la era digital. Luego los libros los puede utilizar y los debe utilizar en casa. Pero para ir a clase, ¿por qué se necesitan los libros para ir a clase? No lo entiendo.
Bueno, pues hablemos de hábitos posturales que ocasionan molestias en nuestras articulaciones, tendones y músculos. A ver, ¿qué debemos hacer? Lo primero del mundo.
Lo primero, mirarnos al espejo, reflexionar. ¿Cómo está sentado usted ahora mismo?
Mire, yo ahora estaba mal. ¿Se,
sí,
da cuenta?
Sí, porque el trasero
tiene que estar pegado al fondo de la silla.
Esta,
¿no?,
silla es una silla ergonómica que, como ves, tiene una curvatura hacia adelante en la espalda, que es para, precisamente, para la zona lumbar. Pero para que esa zona funcione bien, tienes que tener el trasero, el culete, para atrás.
Pegado atrás.
Hace que la espalda la tenga recta. Por lo tanto, muchas veces, claro, y ahora nos tumbamos en el sofá, o se tumban los jóvenes en el sofá, que tienen un poquillo más de tiempo, se pueden ir ahí a ver una serie, a ver la tele, o a jugar con el móvil, y tienen la cabeza agachada, las rodillas mal dobladas, la gente que conduce, dice, bueno, pues es que yo, un viaje de estos ya, uf, a mí me cansa muchísimo, yo, ¿no? Si yo lo entiendo, pero para usted cada dos horas, que es cuando se tiene que parar, por seguridad, por su salud de la columna, de las piernas, y por su seguridad, para que no tenga un trombo, porque, claro, los hablan del síndrome de la clase turista, que lleva mucho tiempo sin moverte y aparece una trombosis. Pues la gente que conduce exactamente igual. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y pensar en que muchas de estas dolores que luego tratamos de quitar porque estamos en una sociedad medicalizada, me duele calmante, me duele antiinflamatorio, me duele paracetamol, me duele ibuprofeno. Hombre, no. Me duele, piense por qué le duele, porque a lo mejor es por una mala postura.
Exacto. Bueno, pues muchas personas tienen, como usted dice, molestias, dolores. ¿Qué pasa si realmente el colchón, por ejemplo, puede provocar muchas de estas molestias y dolores?
Más de las que la gente piensa. Porque,
¿sí, no?
Sí, porque siempre se dice, se ha dicho durante mucho tiempo, no, lo mejor es un colchón duro. Incluso una tabla.
¿Qué nos recomienda usted? No, porque colchón, yo creía lo del colchón duro.
No, el colchón, ¿no? Es que no equivoquemos dureza con firmeza. Esto es muy diferente. Uh-huh. ¿Vale? La dureza es esto. Es esta madera que tenemos aquí. Es dura. Sin embargo, la firmeza es el respaldo de la silla. ¿Ves que cuando yo aprieto?
Sí, no suena.
¿No? Y que además se va acomodando a mi cuerpo. Es lo que se tiene que hacer, acomodando a mi cuerpo. Esa es la firmeza, la elasticidad. Es importante que cada persona necesitará un colchón distinto, pero sobre todo las personas mayores, a medida que vamos cumpliendo años, el colchón tiene que tener menos firmeza para que nuestra columna pueda reposar tranquilamente. Y las almohadas igual. Ahora, ¿cuál es la postura mejor? Pues mira, la postura mejor para dormir es la postura de lado, dormir de lado, e incluso con una pequeña almohada entre las piernas, que ayuda muchísimo para la elasticidad de las rodillas y de la cadera. Y luego dices, dormir, bueno, ¿y los tacones? Pues yo estoy intentando mirar, no te veo los pies ahora, pero bueno, eres una
Un poquito.
Nah, Nieves es una mujer súper elegante, súper atractiva y muy elegante, además muy moderna.
Olé, olé, olé.
¿Cuántos de ustedes hacen lo mismo y llevan unos taconazos de mucho cuidado? Y además es que ajustan el zapato al pie en vez de ajustar el pie. O sea, el zapato se tiene que ajustar al pie y no el pie al zapato. Y claro, los tacones...
Yo lo he aprendido con el tiempo,
claro,
¿no?
Claro, los tacones provocan... Bueno, los tacones hacen que, como las mujeres toledanas, que como hay que subir muchas cuestas, tienen unas pantorrillas muy bonitas. Y los tacones hacen que esas pantorrillas sean bonitas. Pero los tacones van contra la flexibilidad y la elasticidad de la espalda. Y luego, algo que no se piensa casi nunca, la fregona...
¿Y la fregona, qué hacemos con ella?
Porque la fregona provoca muchísimos dolores de espalda y dolores en el codo. Esa epicondilitis, eso que habrás oído hablar alguna vez, el codo de tenis. Bueno, sí. El codo de tenista, que también se da en el golf, que se da en otros deportes como el pádel, y que también se da en las personas que utilizan la fregona, que por cierto es un invento español.
Ya, entonces, ¿qué hacemos con la fregona? ¿Porque volver al suelo?
No, por Dios, entonces aparecería la bursitis, que es la inflamación de la rodilla, bajo ningún concepto.
¿Qué hacemos?
Agachados.
¿Qué hacemos?
Utilizar bien la fregona, y además utilizar una fregona, no de las que tienes que tirar para un lado y para otro, sino que son como espirales, que dan vuelta,
¿sí?
Y además que se pueden escurrir con un pedal. Es comprar un cubo que lleva un...
Sí, sí, es verdad, son los nuevos...
Sí. Y coger las tazas o los platos de arriba, en la cocina, y veo mucha gente incluso subida en una escalerita y ¡ay!, estirando los brazos. Eso provoca muchísimos dolores. O coger algo del peso, o sea, algo del suelo, por favor, y lo cogemos con la espalda. No, no, se tiene que coger de rodillas, hay que agacharse, de cuclillas. Te agachas para coger el peso, para cogerlo con los brazos, pero no... No agachándote, porque entonces ahí un día notas el chasquido en la columna vertebral.
Ay, estamos hablando de malas posturas, hoy nos detenemos, le pedimos a Roberto Macedonio que nos encuentre a personas que sufran de dolores musculares derivados de los malos hábitos corporales. Así que Roberto, adelante, creo que has hablado con ellos.
Dolores de espalda, Nieves, dolor en las articulaciones, es lo que nos cuenta la gente con la que hemos hablado al salir a la calle. La mayoría reconoce que lo sufren después de realizar, por ejemplo, algún tipo de actividad, como puede ser la limpieza.
Todos los domingos aprovecho para hacer limpieza general y la verdad que llevo unas semanas que tengo que pararme porque sobre todo las lumbares y los cuádriceps siento que se me cargan muchísimo, tengo un dolor muy intenso y mira que soy atleta y me cuido, pero nada.
Y sobre todo lo suelo notar cuando estoy limpiando la casa. Yo la verdad que soy una persona muy alta y es verdad que cuando me agacho, cuando paso mucho tiempo pues barriendo, fregando, haciendo ese tipo de actividades, noto muchísimo dolor en las lumbares.
Quizá adopten malas posturas cuando están limpiando, barriendo, es lo que nos comentaban, pero también hemos hablado con personas, Nieves, que empiezan el día con dolores. Se levantan y ya se sienten mal nada más salir de la cama.
Desde que me levanto a primera hora de la mañana, es levantarme de la cama y un dolor de espalda que es que no puedo. No sé si es que duermo mal o yo qué sé.
Yo cuando me despierto suelo tener dolores cervicales en la zona del cuello y todo, entonces quiero saber si eso es debido a la almohada o qué puede ser.
Tienen desconocimiento o quieren saber si será quizá por tener esa mala almohada o un mal colchón en algunos casos. Pero atención al caso de este otro oyente. Sufre fuertes dolores de espalda al estar de pie y su problema, Nieves Jesús, es que su profesión le obliga a adoptar durante muchas horas esa postura.
Desde que soy bastante joven he tenido una tendencia a estar mal sentado, sobre todo en clase. Noto que me está pasando factura desde muy joven. Yo, que suelo estar de pie, especialmente, por ejemplo, los domingos cuando voy a misa, a partir de X tiempo ya me empieza a doler la espalda. Soy cocinero, en mi profesión tengo bastantes dificultades porque siempre he tenido una tendencia a echar el cuerpo para adelante y ahora al ser alto y tener que estar constantemente encima de la comida, con el paso de las horas se me va cargando muchísimo la espalda. O sea, no puedo aguantar, tengo que estar echándome la mano a la espalda.
Pues ya ve, doctor, que la gente... Yo creo que no hay nadie que no haya tenido algún dolor postural en algún momento de su vida, ¿no?
Es cierto, pero las personas que trabajan de pie, también es verdad que si no cambian de postura, el truco para que evitar esos dolores, le diría yo a estos oyentes, es que claro, de trabajo no puedes cambiar, tienes que seguir trabajando de pie, ¿vale? Eres una comercial en un centro comercial y estás... pues estar de pie. Claro, pues entonces, eres cocinero. Bueno, pues el truco está en que cada media hora, cada tres cuartos de hora, lo que tienes que hacer es ponerte de puntillas. ¿Sí? Si tú te pones de puntillas, notas cómo los gemelos se contraen y entonces ayudan a que la articulación de la rodilla y las articulaciones del pie se vayan refrescando, que le vaya llegando más sangre. Y hacer, bueno, cada media hora, cada tres cuartos de hora, dos o tres flexiones. Es decir, ponerte en cuclillas dos o tres veces. Y luego los cocineros, sí, claro. Los cocineros además tienen muchos problemas de espalda. La parte alta de la espalda, justamente porque el cocinero está cocinando sobre una encimera y la encimera está a una altura que no es la apropiada. Entonces, hombre, ¿cuál es la postura ideal? Sentado para poder cocinar, pero eso es imposible con el estrés de un cocinero, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues entonces, cada media hora, cada tres cuartos de hora, paras un momentito, te agarras a la encimera donde estás cocinando, te agachas dos o tres veces y es suficiente para que se muevan los músculos porque los dolores aparecen por la estabilidad, igual que en las personas que están sentadas, conductores profesionales, taxistas...
Periodistas.
Periodistas, claro, estáis aquí muchas horas. Claro, utiliza esos 6 o 7 minutos de las noticias para levantar el trasero, moverte e incluso hacer alguna flexión. Y eso te ayuda a que tu cuerpo se vaya movilizando porque la estabilidad es lo peor para las articulaciones y los músculos.
Bueno, ¿qué le parece si hablamos también de los largos viajes? Hay mucha gente que ahora mismo nos estará escuchando sentada en su coche, ¿no? Y a lo mejor pasan muchas horas. ¿Qué decir de los taxistas, conductores de autobús? En fin, ¿qué podemos decir de los profesionales del volante? ¿Qué deberían hacer?
Bueno, de los profesionales y de los que no lo somos, pero luego cuando estamos tomando un café, una copa con los amigos, conducir, yo soy un hacha, chico. Yo me hago Madrid-Valencia en 3 horas sin parar. Yo a Málaga, en 4 horas y media llego y sin parar. Bueno, pues
muy mal hecho, ¿no?
A mí cuando me lo dicen amigos digo, muy mal hecho. Muy mal hecho primero porque para conducir no tienes que competir con nadie ni contigo mismo. Lo importante de conducir es llegar. Pero además de todo es que cada 2 horas se debe de parar para hidratarse y mover las piernas. Y en los taxistas, por supuesto, y los conductores de camiones o de transportes o de autobús, pues sí, yo muchas veces a los taxistas, con los que hablo muchísimo, porque yo no puedo estar callado ni en un taxi, claro, ya me conoce la gente, pues claro, yo hablo con el taxista y digo, bueno, vamos a ver, que usted tiene que parar cada hora, cuando termine una carrerita, para usted y da aunque sea una vuelta al taxi, quietecito, ya está. Esto lo hacía yo mucho con la COVID, cuando la OMS no aceptaba lo de la transmisión aérea, y yo les decía, tengan cuidado porque cuando entra una persona en el taxi y tose, le puede dejar aquí el coronavirus. Entonces, ventile usted el taxi. Y ventilar el taxi significa que durante... ahora, cuando termina usted una carrera, da una vuelta con las ventanas abiertas. Pues lo mismo ahora les digo, den una vuelta al taxi. No muevan el taxi, pero muévanse ustedes, porque eso es lo que ayuda a evitar los problemas de espalda.
Si le parece, ya que hablamos de conductores, Roberto Macedonio también ha hablado con ellos. Adelante, Roberto.
Mucha gente reconoce que adopta malas posturas, por ejemplo, a la hora de conducir. Los taxistas, los camioneros pasan largas jornadas sentados en sus vehículos. Deben tener cuidado porque luego sufren de malestar. También personas que tienen que hacer largos viajes. Por ejemplo, una oyente nos cuenta que prácticamente cada semana viaja y eso le provoca, en fin, dolor de espalda después de estar demasiado tiempo conduciendo.
Yo cada vez que tengo que ir de Madrid a Cáceres a ver a mi familia, que la verdad tengo que ir bastante, pues son casi 3 horas de coche y lo paso fatal porque me duele muchísimo la espalda, que a veces, te piensas si merece la pena.
Esta oyente se está planteando incluso si le merece la pena o no hacer esos viajes por el daño que le provocan en la espalda. Y también nos queremos detener hoy en las lesiones. La mayoría de personas que hacen ejercicio físico han sufrido alguna.
Pues yo hacía CrossFit, que es un tipo de ejercicio, al final son ejercicios muy rápidos y al final pues yo me lesioné. 3 meses sin poder mover el brazo y bueno, todavía no...
Pues mira, yo jugaba al fútbol y tuve una lesión grave de rodilla, tengo el ligamento cruzado roto, he empezado a jugar al pádel, estoy acusando dolores también en el codo. Me molesta y a la hora de llegar a casa, reposar, intentar estirar el brazo, noto una molestia como un latigazo.
Pero como ya hemos oído, no hace falta ser atleta, deportista, para sufrir de dolores musculares por malas posturas. Por ejemplo, todos los trabajadores que pasan largas horas frente al ordenador acaban adoptando una mala postura. Es lo que le ocurre a esta oyente.
A mí me duelen muchísimo las cervicales y yo creo que es de estar tanto tiempo trabajando frente a la pantalla. Yo la verdad es que llego a casa reventada después de estar 8 horas delante de la pantalla del ordenador. No sé si tengo la silla mal colocada...
Quieren saber, Nieves, Jesús, cómo pueden mejorar sus hábitos para evitar estos dolores.
Pues vayamos a lo que estamos esperando todos. ¿Cómo evitarlo, profesor? A ver. Dice, ahora le oímos.
Dice, ¿merece la pena ir a Cáceres? Pues claro que merece la pena. Va a ver usted a su familia. Para que en vez de 3 horas, échele 3 horas y media. Es que lo importante es que llegue y que disfrute 3 horas y media. ¿Qué pasa? Que tiene usted que parar. Y para un par de veces, para un par de veces, nada más. Y si el asiento tiene que tenerlo más alto, más bajo, que merece la pena. Claro, luego con el deporte. Hombre, a ver, yo tengo 69 años y hay deportes que no se me ocurren hacer. Entonces, claro, una persona que tiene el ligamento de la rodilla roto, que no lo tendrá roto ya porque se lo han operado, y ahora se pone a hacer pádel, que además es un ejercicio muy fuerte donde tienes que mover mucho el codo, claro, evidentemente puede aparecerte ese codo de tenista en el caso del pádel. Hombre, hago un ejercicio que es muy rápido. Bueno, pues no lo haga, por favor, hay otros tipos de ejercicios. Es que alguien que quiere hacer ejercicio de bicicleta, dice, en vez de bicicleta estática, ya hago spinning. Bueno, pues no, mire usted, es que el spinning no está indicado para todo el mundo, y menos que vaya usted a una clase de spinning donde va a competir, porque esa es la clase de spinning,
claro,
competir
claro.
Con el entrenador que te está diciendo. Hombre, yo creo que el sentido común es muy importante. Y algo que muchas veces dicen, bueno, las tareas domésticas, ya hemos hablado antes de ellas, hemos hablado de la fregona, que por cierto, me olvidé de mirar el nombre, y bueno, hay que decirlo, porque es un español, Manuel Jalón Corominas, en 1964, español. La fregona, mundialmente conocida. Bueno, pues la mejor es, como te digo, en la giratoria y además el cubo con ese pedal para no tener que agacharte, no tener que presionar con las dos manos para escurrir. Luego planchar, fíjate, planchar. Lo hemos hablado muchas veces desde que yo empecé contigo en la radio, planchar. Para planchar es muy importante que apoyemos la espalda en la pared. Apoyamos la espalda en la pared y en vez de estar con los dos pies en el suelo, tenemos un pie en el suelo y el otro un poquito levantado. Bueno, pues con una banqueta, con un reposapiés, es muy importante. Y luego en el trabajo. En el trabajo es fundamental que tengamos todos un reposapiés para precisamente poder mover las piernas. Así que ya sabes, Nieves.
Reposapiés.
Llevas una silla bastante incómoda, ergonómica, sube, baja la espalda, las lumbares, pero te falta reposar. Y pídeselo al jefe.
Muy bien, profesor. Pues nada, hemos aprendido mucho más gracias a estas recomendaciones. La semana que viene más.
Ahí estaremos.
Y bueno, ¿se va usted a algún lado en la Semana Santa?
Pues sí, voy a Huelva, donde tengo grandes amigos, y además te contaré cosas, porque voy a Huelva por dos razones. Bueno, aparte de porque es Semana Santa y voy también a descansar, pero justamente a Huelva voy en esta ocasión porque voy a presentar mi libro en Huelva, y luego porque me han invitado a una conferencia en un sitio precioso con una mujer, bueno, andariegos. Desde aquí a los andariegos, que es como se llama la asociación Andariegos, es que no paran de caminar, es que son un ejemplo de lo que es el envejecimiento activo, proactivo, saludable. Bueno, merece la pena conocerlos, así que allí estaré yo con ellos y te contaré la semana que viene qué tal.
Muy bien, pues profesor, muchas gracias.
Muchas gracias,
que descanse desde luego en Huelva. Son las 6:34, precisamente les vamos a hablar de turismo.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Will and Sonny make it move. Living like a gypsy, always on the go, doing what they best know how to do.
Queremos hablar de una persona muy especial que aprovecha su tiempo libre para viajar. Ha dado la vuelta al mundo dos veces y, bueno, queremos hablar con él de turismo y también de cómo se puede disfrutar viajando. Alejandro, preséntanos.
¿Qué tal,
Alejandro
Nieves?
González.
Pues mira, tenemos hoy a un periodista canario que ha dado dos veces la vuelta al mundo con una serie de televisión que muchos de nuestros oyentes conocerán, El Turista, de la que ya se han publicado dos temporadas en diferentes canales. Él ha visitado más de 120 países y ahora incluso se puede decir que a lo mejor está pensando en hacer una tercera temporada. En la actualidad él sigue viajando por el mundo como viajero consultor, da conferencias, asesora a empresas y realiza viajes organizados con su comunidad de seguidores. Además, cada día cuelga un podcast de radio en las plataformas donde lo que hace es dar consejos sobre turismo. Así que, Nieves, tenemos con nosotros a César Sar, el turista.
Pero bueno, César, ¿cómo estás aquí? ¿No estás viajando por ahí?
Bueno, primero que todo, un verdadero placer compartir este ratito con vosotros.
Igualmente.
Y bueno, como colega, es un orgullo, un honor poder compartir este ratito contigo, Nieves.
Pero qué alegría, eso podría decir yo.
No, pero es así, es una maravilla, es un muy buen referente y yo creo que esas cosas, la verdad es que enriquecen el alma. Pues estoy aquí con vosotros porque lo hemos organizado con un poquito de tiempo. El año pasado reconozco que paré poquito porque estuve solo 45 días en España. Y el año pasado hice, 26 países, 118 vuelos. Así es que me gusta pasar por esta tierra y hoy que madrugué y amanecí en Madrid, desayuné un café con leche con churros, que para eso estoy aquí en Madrid.
¡Ah, por favor!
Ya sé que es un tipismo, pero
maravilla.
En Indonesia no hay churros.
¡Y qué ricos están!
¡Y qué ricos están, favor. Claro! Si es que...
Fíjate que, César, no sé de dónde viene tu afición, si fueron tus padres, si fuiste tú solito viendo imágenes, yo quiero estar ahí, pero es verdad que decidiste un día dar la vuelta al mundo y lo hiciste solo.
¿Sí?
Que eso me parece un poco arriesgado, ¿no?
Pues sí, a mí también me lo parecía. De hecho, no tengo muy claro de dónde saqué la fuerza, pero lo que estaba claro es que yo antes era periodista y venía de hacer entrevistas políticas. Y bueno, tú de eso sabes mucho, ¿verdad? Porque los políticos básicamente son siempre más o menos las mismas gentes contando las mismas cosas. Y después de 16 años me aburrí y dije, quiero hacer viajes y contarlo. Así es que me decidí a hacer mi propia serie de televisión, pero claro, no tenía dinero. Así es que dije, venga, pues hay que buscar la pasta. ¿Y qué tengo? Pues un apartamento, que lo tenía medio pagar. Pues lo vendí, pagué lo que quedaba de hipoteca y con ese dinero me compré un trípode, una cámara, un ordenador y me fui solo por 36 países durante 13 meses a grabar mi pequeña serie de televisión, en aquel momento pequeña, luego fue creciendo, el niño fue creciendo.
Creciendo.
Sí. Y eso fue una experiencia increíble, pues no paré. Durante 13 meses, desde que salí de casa hasta que regresé, por 36 países grabando pequeñas historias para contarlo.
Y dejándote eso, trocitos de tu corazón, porque correcto, claro, vas conociendo a personas.
Ahí,
¿no?
Estamos, correcto. Y nutriéndote mucho, porque iba dejando trocitos, pero iba llenando mi mochila de grandes experiencias, de gente que te enseña un montón de cosas, saber cómo vivimos los humanos, lo parecidos que somos, independientemente del dios al que recemos, lo que comemos, el color de piel que tengamos, los humanos somos exactamente iguales, anhelamos lo mismo, queremos lo mismo. Lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros seres queridos, ¿verdad? Cubrir nuestras necesidades, poder tener un poquito de tiempo libre, poder compartir. Somos tan sociables, nos encanta tanto relacionarnos unos con otros y eso es igual en cualquier rincón del planeta, ¿no? Entonces, bueno, disfruté muchísimo con esa primera vuelta al mundo. Bueno, luego llegó la segunda.
Luego llegó la segunda, pero ya no ibas solo, sino te acompañó otro periodista, ¿no? Pero César, cuéntame, porque yo desconozco si en un viaje tan largo uno se enamora. ¿No dicen esto de un amor en cada puerto? ¿Esto es verdad o no?
Mira, eso es lo que piensan mis amigos. Pero la verdad es que trabajando, como se trabaja tanto filmando la serie, piensa que la primera hice 36 países en 13 meses y en la segunda hice 60 países en 15 meses. Trabajando, no de vacaciones, sino trabajando. No hay tiempo para nada. Sí, te enamoras, pero te enamoras fundamentalmente de la vida. Y cuando me suelen preguntar con qué me quedo, suelo decir que me suelo quedar con los humans, con los humanos, con las personas, que es lo primero que te estoy citando en esta experiencia vital tan impresionante. Me considero un tipo muy afortunado por todos los pequeños momentos que he podido compartir con tanta gente en tantos sitios. Y hay gente que no es más que alguien que te presta un servicio, pero a lo largo de tantos viajes te encuentras tanta gente especial, desde esa señora en un mercado en Borneo que te regala un poco de su tiempo para enseñarte a decir buenos días mientras te explica cómo está, pues, partiendo un pollo. Y es una señora en un mercado callejero en Borneo, pero también aprendes cosas de otras gentes, yo que sé, en Islandia o en Sudáfrica. De todos los sitios te llevas algo y de toda la gente aprendes, de casi toda la gente aprendes cosas interesantes. ¿A poco? Que al igual que hacemos nosotros en esta procesión y haces tú cada día con tanta gente, pues prestando atención, abriendo los ojos, siendo permeable. No puedes viajar metido en un impermeable. Tienes que viajar abierto, con tu corazón abierto, con ganas de conocer, con ganas de experimentar, con un límite, evidentemente, con cabeza, con razón. Pero hay que intentar no solo pasar por el mundo, sino que el mundo pase también por nosotros.
Eso es. Fíjate que seguramente cierras los ojos y tienes una postal.
Ay.
¿Qué postal sería?
Ay, Nieves, no me lo vas a creer. Pero yo vivo en Tenerife, soy tinerfeño. Vivo en La Orotava y tengo un apartamentito pequeño en un edificio viejo. Siempre digo que tengo un piso que no vale mucho, pero con unas vistas increíbles. Y veo el Teide, veo el mar. Y tengo 365 puestas de sol. Mi postal es la postal que veo desde la terraza de mi casa. Eso sí, la veo muy poco, que el año pasado estuve menos de 45 días en España, que no en casa. Pero esa podría ser una postal, pero si buscamos una postal exótica, por ejemplo,
venga.
Recuerdo un atardecer en Antártida, navegando por la Antártida, en la que después de haber filmado a unas ballenas que estaban dando saltos, estaba delante de uno de los atardeceres más bellos que había visto nunca. Y de hecho, no pude evitarlo, dejé la cámara, me quedé viéndolo y una lágrima corrió por mi cara. Me acuerdo que Sergio Orisov, el capitán argentino de aquel buque antártico, salió del puente de mando, me había visto, se acerca a mí. Oye, César, ¿qué te pasa? Digo, don Sergio, es que después de dos vueltas al mundo y todo lo que usted le quiera añadir, yo creo que estoy viendo el mejor atardecer de mi vida y no puedo evitar romper a llorar. Y me dice Sergio Orisov, César, a mí me pasa lo mismo.
Fíjate.
Y le digo yo, pero mi capitán, usted no está llorando. Y me dice, César, a mí es que ya no me quedan lágrimas.
Es bonito esto.
Es muy bonito. Es un tipo muy interesante el Sergio Orizov.
César, sí, sí. ¿Has probado comidas de tierras, en fin, cercanas, medianas de distancia y muy remotas? Lo más rico que has probado en tu vida, lo más.
Uy. Ay, Nieves.
No me digas las papas arrugas que ya no valen.
Ya lo sé que no valen.
Esto ya no vale.
Vale, pero siempre decimos que en el Mediterráneo se come como en ningún sitio. Porque sí, a veces decimos, muchas veces le cuento a los amigos, le digo, los viajes no hay que medirlos en kilómetros, hay que medirlos en experiencias, ¿verdad? Vale, no soy ombliguista, soy universalista. A mí me gustaría un mundo sin fronteras. Este preámbulo lo hago para colocarme en que yo no soy de... ¿Tengo que ser tinerfeño, canario o español? No.
Eso,
pero hombre,
es
como en España, como en Italia, como en los países del Mediterráneo... Es difícil encontrar una comida tan rica.
O sea, aquí te sientes bien.
Es que aquí se come muy bien. Es
vale.
Difícil comer mal aquí, ¿no?
Bien.
De hecho, si le tuviésemos que decir a la gente sitios típicos de Madrid para comer, pues yo te diría 4 en los que se come mal y en el resto bien. ¿No? ¿Verdad? Es más fácil así, ¿no?
Es mucho más fácil.
Es más fácil así. Bueno, pues Madrid es un sitio que se come bien. Bueno, a mí me gusta también mucho, por ejemplo, la comida india. Es una comida muy rica. Me gusta también la comida japonesa. Me encanta la gastronomía, la nueva gastronomía, que ya no está nueva, lleva 30 años, peruana, la nueva comida de fusión peruana, con ese Nikkei, con esa fusión tan en el otro lado del Pacífico con Japón, tienen una gastronomía muy rica. Los cortes de carne del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, es que esta gente sabe cortar la carne.
Claro que sí. Bueno, has tenido, imagino, reuniones en torno a comidas con todo tipo de humans, como tú dices, de humanos. ¿En alguna ocasión te han ofrecido algo que quedaba mal rechazarlo?
Ay, sí.
Y has tenido que, en fin, apelar a tu condición de yo con esto puedo.
Sí. Sí. Terrible. Vamos a tener que recordarlo brevemente. Yo estaba conviviendo durante 8 días con una familia nómada en Mongolia. Pongámonos en situación, Asia Central, un país que no tiene mar, en una estepa en las tierras del Gengis Khan, ¿verdad? Allí metidos entre Rusia, China, el resto de los países tanes. Mongolia, un país grande pero muy humilde, grandes mesetas. Las familias nómadas se mueven 2 o 3 veces al año de un lugar a otro con sus animales en busca de pasto fresco y agua. Una vida entre yurtas, una vida muy sencilla. ¿Vale? Mataron un cordero para comer. Y la persona, el invitado de más rango y la persona de más edad de la familia son los que se pueden comer los ojos del cordero.
¡Oh, no!
Ay, ¿tú recuerdas esa peli de Indiana Jones que metían la cuchara y salía un ojo? Bueno, pues en la sopa que a mí me tocó,
no,
para el
favor.
Abuelo de la familia y yo, teníamos en nuestra sopa flotando un ojo de cordero.
No, por favor, ¿qué hiciste?
Pues, Nieves, ¿qué puedes hacer con esa familia que te está mirando todos con los ojos abiertos diciendo, eres nuestro anfitrión?
Te doy lo más rico.
Exacto, te doy lo mejor de lo mejor de lo mejor. No puedo decir, fo, qué asco, es que no quiero, es que no me apetece, es que ahora me duele la tripa.
No puedes decir,
no puedes decirlo.
Te metes la cuchara y me voy al servicio.
Oh, no momento. Hay servicio, sí, ahí fuera es todo campo. Claro, estás ahí en esas yurtas redondas. Pues mira, hice de tripas corazón.
No,
y
lo tragaste.
Metí el ojo en la boca, le di un solo mordisco, por si tenéis
blandito,
curiosidad.
Blandito, ¿no?
Más o menos como un poquito durito, es como un calamarcito duro, una cosita
como
así.
Como calamarcito.
Como una pelota de ping-pong blanda, una cosita así. Un solo mordisco y para adentro. Dije,
y
bueno,
ahí
esto,
está.
Y ahí está, claro, y ahí está.
Se quedó.
Ahí se quedó. Ahora ya he aprendido que si tú y yo algún día compartiésemos un viaje por Asia Central, lo primero que haría al llegar sería decir, Nieves Herrero, una periodista súper ilustre
no,
de nuestro
por
país.
Por favor, para pasarme a mí la pelota.
Que por otro lado no es mentira, pero es cierto que serías la persona más ilustre del lugar.
No, pero
bueno.
Yo diría, no, por Dios, él es el que tiene el más viajero. En fin, aquí habría...
Hay que disputarse el no comerse el ojo, ¿eh?
Caray, pues esto le pasó, me lo ha recordado, pues al intrépido Miguel de la Cuadra Salcedo. Le ofrecimos un ojo de cordero, se lo quedó en la boca.
Sí.
Hizo que se lo comía, cuando llegó la publicidad, lo lanzó, que yo creo que le dio a un espectador.
¿Ah, sí?
Sí, lo lanzó tan lejos como pudo.
Como pudo. Yo haría muchas cosas con tal de no tener que volver a comerme un ojo de cordero. Es que es un ojo grande, un bicho, un cordero no es un... En fin, es que no quiero compararlo con otros animales, porque todo el que tenga una mascota en casa nos va a odiar. Pero vamos, es un animal importante, el ojo es grande.
No, por sí, favor. Sí. ¿Estaba en crudo o cocinadito?
Cocinado. Sí, bien. Sí, cocinaba.
Bueno, esto es lo más asqueroso. Mira, sí, cómo se está riendo Alejandro.
Se lo está pasando muy bien Alejandro con esto.
Yo me lo, sí, estoy pasando de maravilla escuchándoos a los dos. Oye, César, has estado en más de 120 países, habrás visto multitud de personas, habrás compartido muchos momentos y también habrás saludado a muchas personas o habrás visto cómo se saludan, que si dos besitos, que si tres, que si la mano, que si tal. ¿Cuál es el saludo más extraño que has visto entre culturas? Que digas, oye, esto, curioso, me ha llamado la atención porque he alucinado.
Pues mira, al final es un saludo muy común que podemos ver con mucha frecuencia. Claro, hay tantos saludos, como bien estás diciendo, que es que, de hecho, un día dediqué un espacio a hablar solo de saludos del mundo. Pero fíjate, al final, los árabes, los musulmanes, tienen, habéis visto que hay dos hombres por la calle que se encuentran y se toman la mano.
Sí.
Cuando se toman la mano, se preguntan primero, ¿cómo estás? Pero de una forma sincera. Nosotros, cuando le preguntamos a alguien ¿cómo estás?
Te vas y no escuchas.
No esperamos que nos cuente la vida, ¿no? Primero se preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué es? ¿Cómo estás tú? Y luego se preguntan entre ellos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Las cosas importantes. Y eso es el saludo, que puede durar 5 segundos cuando le responden estoy bien y todo bien, y a partir de ahí siguen hablando y ya se paran sus manos. Pero mientras se están preguntando cómo estás, mantienen sus manos entrelazadas.
¿Esto en qué lugar del mundo es?
En todos los países árabes,
en
cultura musulmana. Los musulmanes, cuando se preguntan ese cómo estás, lo hacen, en teoría, desde el corazón y mantienen sus manos sujetas una a la otra hasta que se termina lo que es ese saludo formal, que puede durar mucho tiempo, porque a lo mejor la otra persona te dice, pues estoy preocupado porque mi hijo está enfermo, o resulta que mi mujer está en paro, o en fin, sus cosas.
Bien.
Y cuando terminan de preguntarse por sus cosas, ya hablan de lo que
ya
sea.
Ya hablan de todo.
Y ahí ya sueltan las manos. Ahí terminó el saludo.
Bien. No sé si con los esquimales
te diste la
naricita.
Sí, claro. Sí.
¿Varias veces o una?
Varias veces. Y luego, por ejemplo, en algunos pueblos polinésicos tocan con la nariz y tocan con la frente, y lo que intentan es inhalar lo que el otro exhala.
Ay, no, pero ahora en COVID...
Sí, claro, con COVID no. Pero antes lo hacían porque decía que era una forma de percibir el alma de la otra persona a la que están saludando.
Vaya.
Y entonces tocan sus frentes y su nariz. Respiran normalmente. Eso se hace durante una fracción de segundo y dicen que es una buena forma de
intercambio.
Bueno, sí. Hemos conocido esta semana que hay un estudio que dice que oler el sudor ajeno como que alivia
el estrés.
Ansiedad. Pues oye, igual.
Uf,
oye,
no sé.
¿Y alguno con César, algún saludo con alguna otra parte del cuerpo que no sea la nariz o tal, que agarren o no sé?
Bueno, pues en realidad los que nos solemos agarrar con la mano fundamentalmente somos los occidentales. Eso
nada
de darnos la mano. Luego hay muchas cosas que van relacionadas con los besos, con la nariz.
Por ejemplo,
y luego conjuntar...
beso en la boca, Rusia, ¿no?
También, que tenemos el famoso beso de Gorbachev con Ronald Reagan, ¿verdad?
¿Tú,
que fue
tú lo has practicado?
Sí, lo que pasa es que sobre todo es un beso de comisura a comisura, ¿vale?
No sé si me gusta a mí ese beso.
No, claro, pero es un beso que va, no es un beso de labio a labio, en realidad es un beso de comisura a comisura. Mm. Justo ese es el punto. Lo que pasa es que en las fotos cuando se ve piensan que hay dos hombres besándose en la boca, pero es rozar la comisura con la comisura. Y luego, por ejemplo, todos los saludos budistas juntando las palmas de las manos, ¿verdad? Las palmas de la mano al pecho hacia otra persona es
un
igual, ¿correcto? Uh-huh. Cuando junta las palmas de las manos, pero acercan las puntas de los dedos a la parte de la cabeza,
a la barbilla,
estamos diciendo que es un saludo, por ejemplo, a un padre o a un profesor, ¿verdad? Cuando lo llevamos a las cejas, las palmas de las manos, ya estamos saludando a Buda y nos inclinamos. Y, por ejemplo, en Tailandia suben las palmas de las manos ya por encima de los ojos, por encima de las cejas, ya es para saludar al rey.
Caray.
El rey está encima del dios.
No te armas lío y a veces empiezas tal,
muchísimo,
no sé qué, dices,
sí, claro.
Ahí va, que me estoy confundiendo.
No te imaginas, ¿no? A la de veces, sí.
Ya. Sí, oye, sí. ¿Los pueblos más espirituales cuáles son?
Pues mira, encontramos muchos pueblos espirituales en aquellos lugares en los que se profesa, donde la religión es una forma de vida, ¿no? No es una opción. Por ejemplo, nosotros, los cristianos y mayoritariamente católicos, ya hemos entendido que la religión es una opción. No es una forma de vida en términos generales. Lo fue hace muchos años. Los países mayoritariamente musulmanes, yo que sé, por ejemplo, Pakistán, donde su ciudad y capital es Islamabad, ¿no? Es la ciudad del Islam, hacen de la religión una forma de vida. No es una opción, es algo completamente completamente distinto. Si nos fuésemos a un punto de vista no solo religioso, sino como espiritual, que es lo que concretamente me has preguntado, yo te diría que, por ejemplo, los budistas tibetanos son muy espirituales, ¿no? Y un budista tibetano, un monje hombre o monje mujer, porque hay monjes hombres y mujeres, dedican su vida fundamentalmente a dos cosas en los monasterios: a rezar por la paz en el mundo, que alguien puede decir, bueno, está bien, se lo agradezco, no sé si es muy práctico o no, no sé si funciona, pero lo hacen, y la otra mitad de su tiempo lo dedican a adquirir conocimiento, porque entienden que los humanos somos los únicos animales racionales y que tenemos una responsabilidad por encima del resto de los animales, y es adquirir conocimiento para transmitir conocimiento. El mejor ejemplo lo tenemos aquí, estamos rodeados de tecnología gracias a que antes otros humanos aprendieron, aplicaron y transmitieron conocimiento. Así es que estos dedican su vida a aprender para transmitir. Por eso en muchos de esos países no hay escuelas, las gentes van a los monasterios a aprender, y es muy bonito, son muy espirituales.
¿Eres mejor persona?
Ay, no
desde
lo sé.
Desde que has empezado a viajar.
Eso habría que preguntárselo a mis amigos. Lo que sí es que he aprendido mucho, ya me pregunto el porqué de las cosas, cuando alguien hace algo intento entender el porqué lo hace, cada vez juzgo menos, intento no comparar, tendemos mucho, los turistas en general tienden mucho a comparar, es que prefiero Perú a Panamá, es que es muy diferente, no puedes comparar a un español con un griego, aunque nos parecemos mucho, pero no somos comparables, ni mejores ni peores. He aprendido que no hay un primer mundo y un tercer mundo, hay países en vías de desarrollo y humanos que no hemos elegido dónde nacemos. Cuando pienso en mis amigos de Mozambique que no eligieron dónde nacer y están en Maputo, capital de Mozambique, en un lugar muy duro donde vivir, en un lugar donde no tienen prácticamente oportunidades. Y yo he nacido en Tenerife, una isla tan bonita, tan repleta de oportunidades que me ha permitido, pues mira, viajar por el mundo, estar hoy aquí contigo, con vosotros, compartiendo
gracias,
este ratito, ¿no?
Gracias.
Entonces, eso te hace entender que somos realmente, pero esto no es una etiqueta, Nieves, realmente los humanos somos iguales, con más o con menos oportunidades. Es cierto que hay humanos que ya todavía no han aprendido a valorar el medio ambiente, por ejemplo. Y te vas a algunos lugares y dices, jo, es que este tío está contaminando su propio río. Pero es que todavía no han llegado ahí. En España, hace 50 años, la gente en un semáforo vaciaba el cenicero del coche en el semáforo, ¿verdad?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Hemos ido evolucionando a mejor. Ellos también lo están haciendo a mejor. Y el mundo es hoy, que también doy una charrita sobre eso, el mundo es hoy un lugar mejor que hace 50 años, que hace 100 años, que hace 1000 años, en todos los parámetros. Menos delincuencia, menos muertes por arma, menos hambre. Ojo, no somos perfectos. El mundo está repleto de problemas. Pero estamos mejor que antes y vamos a mejor. Y además los optimistas como nosotros estamos ahí luchando porque así sea.
Sí, señor. Están escuchando a César Sar, el turista. Ya eres el turista oficial, ¿no? ¿Hacia dónde vas ya en estos minutos que nos quedan?
Pues mira, acabo de regresar de hacer una historia muy bonita en Indonesia, en Borneo, con los orangutanes, que por cierto están en peligro de extinción. Y es una pena porque, meto la cuñita, las plantaciones de palmas están comiendo la selva de Borneo. Y esos primates enormes que pueden medir 1,50 m, con el que compartimos el 97% del ADN. Bueno, pues vengo de Borneo, de estar ahí un tiempito, y estoy ahí viendo para irme a Estambul ahora con un grupito de la comunidad, o también la posibilidad de ir a Turkmenistán. Pero bueno, siempre tengo en mi maleta, siempre tengo una mochila preparada para salir.
Ay, bueno, sí. ¿Y qué llevas en esa maleta?
Pues eso está bien, porque fíjate, para dar una vuelta al mundo, Nieves, en enseres personales, o sea, lo que yo necesito, no el trípode, los cables y la tecnología, que eso pesa un montón, sino lo que yo necesito para mí pesa 5,5 kilos.
Llevo, ¿qué es?
Son dos pantalones, uno puesto y otro guardado. 4 mudas de ropa interior, una puesta y 3 guardadas. Unas bermudas cortas que son para bañarme o para estar por casa. Una camiseta de estar por casa que sirve de pijama. Un único juego de zapatos. Una chaquetita de abrigo, un impermeable, 4 pares de calcetines y un pequeño neceser. Eso pesa 5,5 kilos para un clima más o menos cálido. 1 kilo más si me voy a climas fríos.
Madre mía. César, ha sido un placer.
Igualmente, Nieves.
Tenerte aquí. Se nos ha hecho corto, ¿verdad, Alejandro?
Sí, totalmente.
Quisiéramos tenerte mucho más. Y así que la próxima vez que recales en Madrid, por favor, pásate a vernos.
Será un placer, Nieves.
Gracias. El placer ha sido nuestro. No se nos ha ocurrido nada mejor que acabar este programa con César Sar, el turista. Si quieren ustedes, mañana a las 4 abriremos nuevas ventanas y abriremos también, yo creo, la curiosidad a nuevos personajes. Gracias, queridos amigos. Disfruten. Adiós. Nothing but blue.
sky. Do I